Darwin está llegando. Y tu casa también. Con Itaú tenés el préstamo hipotecario con la tasa más baja. 4,75% en unidades indexadas y hasta en 20 años. Pedí tu préstamo hipotecario en itaú.com.uy.
Y en este viernes tan especial, mientras terminan de desfilar las delegaciones con estricto tapaboca en el Estadio Olímpico en Tokio, Darwin inicia su columna de actualidad y noticias.
No lo vi. ¿Cómo está la fiesta de inauguración de la rendición japonesa?
Dicen los oyentes que se nos enredó un poco la bandera a nuestros dos deportistas, que eran el remero Chetraro y...
Lo que llevan la bandera
eran dos porque es de...
Se la llevan de a dos, todas las delegaciones. Con equidad. Un hombre y una mujer. Sí.
¡Qué pavada!
Yo sabía que íbamos a encontrar.
¡Ah, qué pavada! Está muy bien, dale. Esa, señor. ¡Qué pavada! ¡Pero qué pavada! ¿Cómo van a llevar de a dos, señor? La bandera, si no se necesita llevar de a dos.
Bueno, ahí la quisieron ondear tipo.
Hay
un país árabe sin mujeres que viene uno solo.
Ahí viene un país árabe sin mujer y viene él solo.
¿Cómo?
Esto creo que es Omán, efectivamente. Y como si él solo tiene hombres en la delegación. Son cuatro,
Le estás tirando Omán a todas las banderas.
Era Omán,
bien, le pegaste a Omán al
final. Finalmente es Omán.
Quería que pasara Omán, Ricardo. No me pregunto por qué Darwin está hace rato tirando Omán cada vez que pasa un país árabe y ahora era Omán. Pero ahí va un hombre nada más porque, claro, no tiene una mujer ahí en la delegación. Entonces no.
El motivo del artillero.
Sí. Pero qué también.
Sí, y venían Débora y Chetraro. Le dieron... Como la ondearon, tipo llamada, me decía Ricardo, está bien.
Para mí no se estaban peleando.
Se les enredó un poco porque no era una bandera para eso. Sí, algunos gente decía, se peleaban por la bandera, no se estaban peleando, pero bueno.
Pero no sé bien qué es lo que hace el copiloto. ¿Qué parte de la bandera agarra? Señor?
Ponen los dos las manos sobre el mástil, o sea, hay cuatro manos sobre el mástil.
¿Cómo hay cuatro manos sobre el mástil?
Claro. Sí, lo que estoy viendo ahora. Bueno, estoy viendo a una chiquilina bailar. ¿La de Canadá es esa?
No, esto es Holanda.
Holanda.
Solo en una película porno llegado a ver eso, señor.
Países Bajos, sí. Cuatro manos sobre la bandera, vea, ¿no?
Sobre el mástil.
Sí, el mástil, sí.
Sí, eso es de película porno, ¿eh?
Es buen título.
¿Qué es eso de película porno? ¿Cómo?
Manga.
¡Qué locura, mijo! Pero no se puede. ¿Y cómo van, señor?
No hay una delegación con una
gana. ¿Quién va al costado y tira las manos? O la bandera va en el medio en un espacio interpósito, señor.
Claro, no. Es eso. Comparten la bandera.
Bueno, ahora va una muchacha sola.
Claro, pero es muy difícil compartir la bandera, mijo, porque no le quedan todos los brazos igual.
No, por el momento no ha salido bien. Hay algunos que han logrado cierta estética, pero... ¿No se cayó ninguno?
Va a morir uno atravesado por un mástil, se lo digo. Se va a caer, va a dar vuelta el otro. Se le va a caer arriba y le va a aplastar el esternón. Va a morir un atleta atravesado por un mástil por esta bobada. ¡Qué bobada, señor! Pero estamos ya a un nivel de...
Ahí viene una que tiene bien en el medio.
Infantilización mental que es difícil.
Espere, porque además de las cuatro manos, claro, de a rato sueltan una de sus manos, alguno de ellos, para saludar. A veces queda tres manos, o sea, dos de una y uno de otro, así porque, claro, uno suelta a saludar, porque saludar es parte de esta ceremonia, obviamente. No sé a quién saluda.
Las tribunas están vacías. Hay autoridades.
Pero todos
con distanciamiento. Saludan.
Claro,
un tapabocas para
porque el saludo ese de doble mano con las dos manitos es para el público en general que te saluda, pero el estadio vacío queda un poco ridículo.
Saludan igual, es todo. Qué duro lo que está pasando a Japón, qué duro.
Tremendo el saludo, porque el saludo es para arriba y no hay nadie ahí.
No, lógico. Sí. No hay gente, señor, porque es un fracaso. Porque Tokio de 2020, como lo dice su nombre, ¿verdad? Su nombre y su número, es un fracaso, señor. Ya nació fracasado, nació mal. Y lo que hemos estado compartiendo los últimos días, amigos, es que los tokiotas ni siquiera quieren estos Juegos Olímpicos, señor. Una cosa espantosa que habla muy mal de los tokiotas, ¿verdad? Están todos locos.
Todo tokiota.
Todo tokiota, están bien tokiotados. Porque, ¿cómo no van a sacar de los Juegos Olímpicos? ¿Cómo no van a sacar? Han perdido los medallas los tokiotas, señor. En el 64, cuando tenían fresquito el otro tema, ¿verdad? Estaba recién hecho, estaban contentísimos, yo me acuerdo del 64, señor, estaba fascinado los tokiotas con los Juegos Olímpicos, esto es espectacular, no sé qué, lo mejor que lo puede pasar, todo, se lo dieron los Juegos Olímpicos, le dieron el domen, vuelvan sí. Por su fuero, digamos ya, como para que Japón se reinstale en el mundo y todo, y ahora no quieren los Juegos Olímpicos.
Se ve que fue más fuerte aquel baño de humildad que el de Fukushima, Darwin.
Sí, el de Fukushima no, fue un chorrito, señor, ni un jacuzzi de humildad, es una cosa que no entraron cuatro japoneses ahí en eso. Espantoso. Qué increíble, cómo van perdiendo la humildad los pueblos. Y todo esto para beneficio del pueblo chino, ¿verdad? Que no para de ver cómo la realidad les devuelve todo lo que estuvieran esperando, ¿verdad? Esa cultura milenaria, es impresionante. Y ver a los japoneses fracasar así, otra que dejar eliminado a tu tradicional rival en los octavos de la Copa Sudamericana. Un poco exagerado, me parece, ¿no? Los octavos de la Copa Sudamericana.
Los octavos de final del siglo, Darwin.
Lo que teníamos, sí, se le intentó dar de todos los lugares esa dimensión.
No, digo, la parte esa de media hora de festejo y cuete y me resultó un poquito exagerada.
Pero eso lo hacen en el partido del local, en la selección de Peñarol.
No, no tanto igual, no tanto como ayer.
Ah, capaz que resultó porque era más tarde, lo hacen, si miren, estiraron en el Parque Central del partido de ida, en el arranque hubo...
Sí, mucho cuete.
Noche, las luces.
No, pero no digo los cuetes del estadio, señor.
No, de la gente, sí.
No, de la gente también.
Lo que hemos hablado, de el fanático que por lo general se canaliza a través del propio escenario deportivo, que hoy por hoy está suelto en su casa. Y probablemente un poco exacerbado.
Son 50.000 almas que habitualmente van a la cancha, que están hace un año y medio. ¿Dónde tiran cuetes? Gritan.
Se insultan de balcón a balcón.
Mucho insulto. Sí. Pero me resultó como un poco triste al final, porque no dejan de ser Nacional y Peñarol y están jugando unos octavos final de la Copa Sudamericana, señor. Sí. Ni siquiera son octavos final de la Copa América, la Copa Libertadores de América. Sí. Ni siquiera es una semifinal de la Copa Sudamericana. No, son octavos de final de la Copa Sudamericana.
Los octavos de final del siglo, Darwin.
Los octavos de final del siglo, exactamente. Cuánta presión, ¿no? Porque no va a haber otra situación igual a esta, no va a haber otros octavos de final así.
Las probabilidades estadísticas son complicadas por el sorteo, más que nada.
No va a haber una instancia tan lejana a la final y en una copa tan irrelevante como la Copa Sudamericana, ¿sí? No va a volver a haber, así que me parece que...
Está bien festejar, Darwin.
Lo que pasa es que no les pasa...
Esta se la quedó Peñarol y va a marcar un hito en la historia, ¿sí? Porque nunca más se van a cruzar en una fase tan lejana a la final y en una copa tan de mierda como la Sudamericana.
Es que no se cruzan en nada, Supercopa que hacía 20 y pico años, que era una cosa que no jugaba más, y Libertadores de hacer como 30 años.
No, es muy difícil que se crucen, pero... lo que nos deja un regalo precioso esta llave de Copa Sudamericana, que es el final de los invictos de los respectivos estadios. El Parque Central tenía una historia anterior, pero bueno, hacía mucho tiempo que no jugaba con Peñarol. Ya está, se terminó. O sea, ya perdieron los dos en su cancha, se pueden quedar tranquilos.
Se pueden quedar tranquilos.
Claro, no juegan más con
eso. Lo podemos dejar para el deporte, pero yo estaba pensando eso. Peñarol perdió de la mejor manera que podía perder el campeonato.
Festejando.
Es la mejor manera de poder perder. Ya está, te sacaste ese trauma espantoso, ese miedo gratis, horrible, paralizante que tenía.
No te costó nada, sí. Era el momento.
Además sin sufrimiento, perder, siquiera, porque hace el gol y se termina el partido Nacional. No hubo un segundo después para tratar de tirar una pelota más al área, nada.
No, por eso. ¿Cómo elegís perder así? Claro.
Esa es la forma.
Si te dan elegir, tendrías que elegir perder así. Porque incluso yo pensaba ayer, alguna forma menos dolorosa, ¿no? Salís campeón, suponete, y vas a dar la vuelta y no sé cuánto, da la vuelta y después perdés en el partido. Y un poco te lo arruina.
Sí.
Te arruina el festejo un poquito, la verdad. Un poco decís, pero y nosotros, saliste campeón, pero no puedes conmigo, y no sé qué. Y ahí me dice, fuimos ahí a tu cancha y con tu copa y no sé cuánto, toda esa parte. Pero no debían aparecer ni las estadísticas los partidos estos que se pierden.
Se anulan entre sí, ¿no?
Y claro, señor, ya está. Déjenlo.
No lo soporto más a mi marido. Se tomó un día sepan por los nervios del partido. Que vuelva a las canchas, Darwin. Claro, quiere fuera de su casa. Patricia.
Usted siempre argumentó eso, Darwin. Hay temas de salud pública. Para
en Malvinas estuvieron 10 minutos puteándose
de
edificio.
¿A quién perjudica, señor? Como todas las cosas de este mundo, del mundo de ahora. Perjudica a la familia, mijo. A la familia, como las películas, como todo perjudica a la familia.
Las películas perjudican.
Todos están en contra de la familia, señor. ¿Cómo no? ¿Lo vio quién ganó en Cannes?
No, lo de la vaca ya lo habíamos hablado, esa era otra cosa.
No, esta no es la que ganó.
No.
Ah, o sea, era una que causó sensación.
Exacto. Ella
la mirada de una vaca.
Una vaca que no tiene locución, no tiene voces, no tiene nada. Es solo una vaca, señor. Dice que la gente se va porque parece que en un momento es asquerosa la película. Pero no sabría decirle, porque no le prestaron a la gente cuando se estaba yendo. Muchos me imagino que debe ser de aburrimiento. Yo vi el tráiler y me dormí. Y es un minuto y medio de la vaca ahí. Rumiando, señor. Esa cosa es insoportable. Es infumable, mijo. Y bueno, pero no importa. Más esa yo pensé que era la peor película que había en el Festival de Cannes.
La de la vaca.
No, hay una peor, no. Que es la que ganó. ¿Vieron de qué se trata?
No,
ahora
quiero preguntar.
No es creo. Una mujer que tiene relaciones sexuales con un auto y queda embarazada de un Cadillac.
No.
¿Qué momento de los realizadores?
Bueno, está. No nos podemos quejar que tenemos cosas así en la base misma de nuestra civilización, Darwin, pero...
¿Cómo pretenden que después de 2 años sin pisar una sala de cine la gente vuelva para ver una película en la que una mujer tiene un hijo con un auto? ¿Qué es la precuela de Cars? Es la única posibilidad que se me ocurre para justificar este oprobio con aires de vanguardia, señor. ¿Cómo? Y la mujer agradeció, Titanio se llama.
Bien, sí.
Agradezco que se reconozca la necesidad visceral de un mundo más inclusivo y más fluido. Así, con los hijos autos, señor, hay que ver esta cosa de que no se lo reconocen, mijo.
No es ninguna marca que sea cargo.
No, claro, exactamente, sí, se lo llevaron a Cadillac y Gage. Hace tiempo que no puedo procrear, le dijo Cadillac, señor. Esa cosa, y no le pasa la manutención, nada, no sé cómo sigue ahí el tema, señor. No sé si a quién le reclamas, a Vin Diesel le tenés que reclamar, al de Rápido y Furioso. No es mío, desde que se murió. Esa cosa es loco, mijo. Y ganó ella.
Pero ¿cómo
con esa
es?
Pavada.
Pero
una
¿cómo
pavada.
Es? ¿Cómo es? No entiendo.
Dice France 24, porque es de Francia la película. Algunos críticos han dicho que se trata de una hermosa, oscura y retorcida fantasía de la parisina con escena de sexo, violencia y una narración difícil de adivinar.
Sí, claro, difícil de adivinar porque... ¿Qué le va a pasar ahora? Le va a contar... va a decir, mirá, el carburador del hijo es igual al padre. ¿Cómo va a ser, señor? ¿Le va a poner chapa al hijo? Ese tipo de... difícil de adivinar, señor. Una relación difícil de adivinar, por supuesto. Una vez que una mujer tiene relación con el auto y queda embarazada, es dificilísimo de adivinar.
Titanio mezcla la hibridación entre mujer y máquina, el amor por los coches y la búsqueda de la paternidad. Alexia es una asesina.
Son cosas que no tenés que mezclar, ¿ves? ¿Qué otra cosa mezcla,
esto,
señor?
Esto tiene que ser los padres cuando
no
salen sus hijos.
Mezclen la Sinovac con la Pfizer. Pero no mezcle todo eso que mezcló ahí, señor. Está muy mal mezclado. ¿No?
Mecánica, chapa, pintura y reproducción asistida, ¿no?
Exacto, ahí está. Exactamente. Es una... parece... pero es como una... ¿Y qué?
Tremendo, es la historia de una...
La promoción de los programas deportivos.
Mezcla una cosa más, es una asesina en serie.
Rulemanes,
¿no?
Faltan los rulemanes nomás. ¿Sí?
No solo mezcla eso, sino que mezcla una asesina en serie, ¿no? Y a un bombero.
Estaba por ello.
Una asesina en serie que tiene relaciones sexuales con los coches hasta que un bombero llega a su vida y empieza el proceso de humanización.
Mezcla cosas. Asesino en serie que tiene relaciones sexuales.
Asesina en serie que tiene relaciones con los coches hasta que aparece un bombero que llega a su vida y empieza el proceso de humanización. Yo no sé si de los coches o de ella.
Claro, le apaga el incendio que tiene entre las piernas. Porque la verdad, se te está incendiando el pubi, chiquita. Mirá cómo está. Está toda loca, está. Le está dando un caño escape. ¿Qué estás haciendo, amigo? Y llega el bombero y le tiene que tirar ahí. Tiene como una bomba.
Primero enfriar.
Primero enfriar, y viene de atrás, se le mete una taza al bombero y dice, no, tenés que enfriar aquella parte, pará, que estoy yo acá, no sé qué. Tiene como una pelea como del que le dice las cosas que tiene que hacer el asador. Sí. Métele más para ahí, más para allá, allá hay mucha brasa.
¿Quién está apagando este incendio?
Es una cosa de loco, señor. Sí. Cosa,
una película calificada.
Algunos como... críticos. Sí. No, eso es lo mismo que leyó Lionel. Hará reír, sí. Llorar o sentir asco al público. ¿Cómo hará reír, llorar o sentir asco? Pero que es una rocola de sensaciones extremas y estúpidas, señor. Si es una estupidez. Si hará reír, llorar o sentir asco, es una estupidez, la verdad. Que es un programa de los chinos, esto, que se meten adentro de las peceras con serpiente y tienen que sacar un chupete. Ese tipo de cosas, señor. ¿Vio? Esa de la,
ese
de
formato chino, sí.
Eso, formato chino o japonés, eso hará reír, llorar y sentir asco, todo.
Todo al mismo tiempo, pero no es O, en ese caso es todo junto.
Sí, exacto.
Acá es mejor, como que te mucho pega mejor,
no
lado.
Es esto, no sí. De juntar, no es más fluido eso. Y si, así como dice la directora.
Sí, transversal, sí.
Yo la verdad que estoy asombrado. Sí.
No sé cómo se pronuncia el apellido, Docornu.
Son los hijos de puta que van ahí y aplauden esa película.
Parisiense,
señor.
37 años, que defendió la diversidad, lo queer y la emoción de lo monstruoso y lo distinto. Spike Lee, que le dio el premio, alabó su locura, su genialidad.
Ah, pero Spike Lee está todo loco.
Sí, de hecho le erró, ¿no? Arrancó por el último premio. Hizo un lío bárbaro.
Porque está senil, Spike Lee, señor. Yo lo veo en los partidos de los Knicks. Claro. Está totalmente senil. Spike Lee está senil. Es un viejo senil. No tiene la más pálida idea de dónde está parado, señor Spike Lee.
Sí, se notó ahí, ¿no? Después dijo que no tenía excusa por el error, hizo algún chiste con eso, pero dijo que ya le había cagado, ya había dado...
No, pero
es
que no
soltó
sabe porque...
Soltó la
no,
palma
no
de oro primero.
No, tiene la culpa, él es como el Muñe Biden. ¿Qué culpa tiene, señor?
No, pero Biden no está senil.
No tiene culpa de estar senil.
Biden está
senil. Eso es una cosa que uno decida, que dice, me voy a... ahora sí, me voy a quedar senil.
Pero Darwin.
Ahora sí.
Biden está,
no es que se va a dormir una siesta, señor.
De una potencia
una,
mundial.
Una decisión que toma un día después de almorzar. Bueno, voy a dormir una siestita y después quedo senil, ¿está? Es una condición.
Sí, que no podría...
Culpa de los demás, que no lo tienen que llevar a los lugares ahí, a hacer cosas, mijo.
Sí, igual no puede tener esa condición, digo, hay que tratarlo, pero un presidente de una nación no puede estar en esa condición.
Bueno, porque... para mí es inclusivo eso.
No, no es inclusivo.
Bueno,
eso
es fluido, mire qué fluido el Muñe Biden. Es fluido, es un fluido, ya no tiene la consistencia de un ser humano, es como un fluido que está dentro de un envase. Y...
Bueno, parece que Rao, que es una forma de decirle a lo que no se cocina, Rao, sí, R-A, crudo, ¿no?
Crudo,
todo lo crudo. Sí, pero tienes una marca también. Sí, todos los productos Rao, ¿no? Los productos crudos. Esto es la película. Rao, perdón. Es la primera película.
Sí.
Es la primera película de ella. Y esa película, la directora francesa cuenta la historia de una adolescente vegetariana que se obligaba a probar carne cruda. Esa es la primera, la presentación de
una etapa toda la gente. Es una idiota en etapas.
Sí, eso despierta por eso.
La primera es una...
qué lindo juego adivinar las próximas, ¿no?
Sí, claro, no, estoy pensando en eso, señor. No puedo dejar de pensar en eso. Oh, qué maravilla lo que va a ser.
Lo hará nomás con este impulso de
canes. Sí, me imagino que es una mujer que se casa con un pangolín. Que se quiere casar con un pangolín y le dicen que es un animal de intermediario, no sé cuánto, y va a China y violada por 7 murciélagos, ¿verdad? En una cueva.
Dice el pingüino, haciendo un poco de memoria, un oyente, sí. Dice, un novio que tenía a mi hija nos dijo un día que la madre no había engañado al padre, que era Estel. Es que tanto deseaba tener un hijo que se embarazó. Ella andaba mucho en auto. Ahora entiendo, en ese momento me reí. En ese momento me
reí. Bueno, si sirve para cerrar biografías, está bien.
Sí, y me interesa saber si... el hijo le pierde aceite, por ejemplo. ¿Dónde lo tiene que llevar?
Me perdí. ¿Dónde entra la vaca, Darwin? No, la vaca es otra película. Que es una mirada desde la vaca, ¿no?
Desde la vaca, una cámara subjetiva de la vaca que no tiene...
Subjetividad.
Exactamente. Eso mismo. Es empatía bovina. O sea, todos nos metemos en las pezuñas de la vaca y entonces no hay nada más, no hay ni locución, ni voces, no, ni cosas, no, solo vienen ahí los gauchos que le hacen la extracción, ¿verdad? El concepto de la ordeñe.
Sí, la próxima película
parece que es espantoso ser una vaca y que te ordeñe, sobre todo siendo un humano. Claro, siendo una persona es espantoso ser vaca y que te ordeñe. Yo entiendo eso, ¿verdad? Pero ya siendo una vaca, yo qué sé, no sé qué están pasando. La verdad que no tengo idea. No sabría decirle, señor.
Debe ser la precuela de Transformers, dice alguien además de Cars, ¿no? Que
bueno, por eso, también sí, podría ser. Puede ser, también sí. Puede ser. O de ellos, de Rápido y Furioso, señor.
Sí. Leo tiene un guión para
la... Terminator y Rápido y Furioso.
Leo tiene un guión para la próxima. Se trata de una mujer que va a proteger a un perro autista en una noche de fin de año en medio de los fuegos artificiales.
¡Ah! ¡Oh, espectacular! ¡Eso es espectacular! ¡Eso es espectacular! Y se pelea con todo, señor.
Ay,
y sale, y ahí viene el bombero. Puede aparecer el bombero, el mismo bombero que aparece en esta. Puede aparecer, señor. Claro. Y él le anda pagando las bengalas a todo, mijo. Sí, es espectacular, es brutal, ¿eh? Y entonces anda con el perro ahí, no sé qué, y se lo lleva para todos lados y no lo puede no lo puede salvar de esa situación horrible, pero trata de hacerlo denodadamente, mijo. Y finalmente lo que sucede es que se embaraza una cañita voladora. Una cosa de loco, ¿eh?
Vivo subido a mi camioneta, Darwin, la lavo y la encero todas las semanas. Mi mujer me va a empezar a mirar torcido.
Claro, lógico, porque Álvaro. Es como con la chancha. Lo mismo, señor. O sea, la oveja, el gaucho con la oveja. Empieza a tener esa sospecha, ¿verdad? Porque es viernes, ¿de qué carajo está haciendo el cine? Hay otras formas más dignas de extinguirse, me parece. ¿Eh? Sí, sí. Te quiero decir, el arte está en crisis. Alguien se lo tiene que decir. Como encargado de decirle cosas incómodas a diferentes disciplinas de la sociedad, les tengo que decir, a lo del arte, está fea para ustedes, ¿eh?
Sí. Lo más probable es que venga algo bueno dentro de un rato, ¿no? Porque la crisis por lo general se sale con alguna
explosión. No, para mí no, para mí esta ya es terminal, no, es terminal, sí, es terminal. O sea, el arte, le voy a decir una cosa ahí que, sí. Que le podría, una muy linda, que si fuera Slavo Chise, me relamería en mí mismo con una mega remangada que pega de ella, la verdad. Pero igual si fuera de Barbieri lo mismo, ¿eh? Estaría muy contento conmigo mismo. El arte está en Tito.
Sí.
TikTok.
Sí. Exacto. Hay mucho, bueno, hay mucho mejor que. Mire, que le faltó una, Darwin. Le faltó una de Cannes para. Dice, varios oyentes me están poniendo, ahora la fui a buscar para. Le faltó una. Habló de la pirada de la vaca, habló de esta ganadora de la Palma de Oro. De la mujer asesina serial,
sí,
que tiene relaciones
con el auto. Decimos lo mismo, ¿no?
Le faltó
la... La Palma de Oro, ¿qué habla, señor? De los pajeros que son. No solo los directores de cine, sino los franceses. Pajeros.
Le faltó Lamb, que es una película islandesa de terror, donde la pareja islandesa, María e Ingvar, viven al pie de una montaña y como no pueden tener hijos, adoptan un niño cordero.
No, para
es cordero. Un bebé abandonado que aunque al principio le trae felicidad, después se convierte en el elemento que podría destruirlos. No es exactamente humano. El bebé que adoptan es cordero.
Un niño en piel de cordero.
Con tintes bíblicos y de terror, la película islandesa ha sido muy
aclamada.
Aclamada, dice la nota.
Reclamada, reclamada, reclamada. Devuelva la guita, burros.
Te la palmean en Cannes a la película.
Sí, sí, claro, exacto, porque ella es la palma que sí. ¿A qué refiere, señor? A la masturbación permanente, mental y física que se hacen los directores, señor. Se llaman directores, o sea, hombres o mujeres, es lo mismo. O sea, estamos hablando de gente onanista, ¿verdad? Y son muy cortos ya, evidentemente, los tiempos de atención. Hay mucho estímulo y, bueno, para llamar la atención tienen que hacer esto. ¿Entiendes? Uh-huh. Son los directores que van a quedar, son estos que son los mismos que hacen las instalaciones, ¿entiendes? Este tipo de recursos. El recurso de
pego
un garrotazo en el hipotálamo, uh-huh. A ver si más o menos te puedo llamar la atención en este mar de estímulos en el que no logro imponerme.
Claro. Se anotan en la frase del japonés excluido de los Juegos Olímpicos, ¿verdad?
Exactamente.
Con Ricardo fuimos a ver la obra de arte que era una performance, o cómo se dice, puesta en
una
escena
instalación,
de la mujer desnuda, que iba a estar 10 años desnuda
y me parece
una vez
que no
por
cumplió.
Año en el Museo Nacional de Audiovisual, pero solo una vez tuvo, ¿no?
No, y claro.
Fuimos pudrió. Con Ricardo.
Fuimos.
No la culpo, no la culpo que se pudrió, está bien. Yo en el momento dije, no le demos toda la plata ahora, porque si se la damos toda ahora,
no va
a volver, claro, lógico, pero está bien, pero estoy con ella, en ella, no tenés que volver, ya está.
Mi amiga Cecilia.
¿Cuál era la obra? La obra de arte al final era como esto, como los diplomas universitarios, esto que me digan esto. La obra de arte es el engaño. ¿Qué es una obra artística sino un engaño, señor? Bueno, ¿qué mejor engaño que decirle a unas autoridades, a unos burócratas, yo me voy a venir acá todos los años, 10 años, me voy a meter en esta caja de nuda? Y yo, qué bien, vamos a darle el premio. Y dice, andá a cagar, tomá, ahí tenés la obra de arte. Ahí tenés. Ellos, está bien, señor, no deja de ser artístico. Yo estoy a favor de esas cosas, ¿eh? Estoy completamente a favor de engañar a los burócratas. Ah, me parece que parte del trabajo del arte, el 90% del arte es eso. Y entonces me parece que...
Bueno, ¿en qué está el cine? El viernes.
Claro, una... y que además es eso, que está, hace 2 años que no vamos al cine.
Bueno, ahora volvió el cine, ¿no?
¿Eh?
Ahora volvió las salas con aforo.
Y al teatro y todo eso. El otro día vi una obra de teatro que van a hacer de la de la Operación Océano.
No.
Le falta hacer un parque de diversiones. Madre,
no. Sí, claro. Pero todo antes de que empiece el juicio.
Sí, casos reales, dice. Le
pero
falta,
no, todavía no es un caso.
Le falta hacer una... Se llama Muñecas de Piel, se llama.
Es una investigación, en proceso.
Para mí tiene que hacer un parque de diversiones con eso. Es increíble, señor.
No, es increíble.
El juicio oral no empezó.
Sí.
No. Tiene una etapa donde la jueza que está ahora no es la que va a estar.
El oportunismo del arte. Solo ha quedado eso, ¿entiendes? Ese tipo de cosas. O te llamo la atención con una piña en el hipotálamo, te meto un taladro en la frente, entonces a ver si te quedas sentado acá mirando. ¡Oh, qué asco que sentiste! ¡Qué bien! ¿Viste cómo te di asco, no? Y sí, claro, porque me vomitaste toda la cara. Por eso me diste asco, ¿verdad? Me vomitaste en mi boca. Eso es una. No hay mucho mérito en que haberme generado asco. Y después el oportunismo, de dramaturgia de actualidad.
Pero además, o sea, una obra sobre explotación sexual infantil se puede hacer. El tema, una obra sobre Operación Océano.
O sea, casos reales, dice, bien grande.
No.
Ay, la puta.
Sí, claro. Esa es la parte que más me gustó de la ficha. Casos reales.
No, debe ser, es inédito, es el único caso que tiene. Que tiene dos libros en el.
Casos reales. Y entonces, ¿para qué veo la letra chica entonces? ¿Qué
tiene? Tiene un Guinness de récord de 2 libros en un proceso de investigación que no llegó a juicio todavía. Para mí no hay muchos casos con 2 libros.
Antes de llegar a juicio.
No, 2 libros y una obra de teatro, por eso le digo. Tremendo. Van a sacar los muñequitos ahora. Salen con la cajita feliz, puedes llevarte los muñequitos de Operación Océano. Tenés lo de LeBron James, lo de Space Jam o Operación Océano. ¿Cuál querés vos?
Bueno, ahora parte de medio intensísima, primera parte de viernes, Darwin.
No, le digo, porque le pega el viernes. Después de que está 2-3 años más sin ir a los cosos, a todos los cosos, los eventos artísticos, el cine, el coso, los recitales, el teatro, todo, y es difícil volver, te acostumbras a ir y no va. Yo se lo digo porque sé de esto, no me lo contó nadie. Yo me acostumbré a no ir a los lugares y casi no voy a ningún lugar,
Acá nos pone un oyente que les ponen a ese tipo de obras de teatro, películas basadas en los hechos de la vida real, como si fuera que tuviéramos otra vida que no fuera.
La vida real, claro, los hechos de la vida real. Bueno, yo trataba de explicar cuando le contaba los temas de hoy, le dije, no, voy a hablar de la película que ganó Cannes, le digo, a la chiquita.
Sí,
y me dice, bueno, y no, porque viste cómo es la trama, digo, una mujer tiene una relación con un auto y tiene un hijo de un auto. Y escucho el silencio y digo, no, pero es real, O sea, es real la trama, no es real, ¿no? Porque, claro, dice,
general, sí, creo que cortó ahí y lo puso al aire porque se incomodó.
Sí, claro. Por eso le di asco. Produje un hecho artístico, o sea. Y siempre, casi siempre le doy asco, tanto a ella como a la quinta columna.
Sí, a las dos.
Me parece que en eso yo estoy muy emparentado con el arte. Y la verdad que me parece que el arte, como lo conocíamos hasta acá, a este ritmo que venimos, que es más, esto es más de qué horrible. Memes, stickers, bien, ese tipo de. Así, ¿entiendes? Uh-huh. Y ese no es el ritmo del arte.
No.
Tenía como otros tiempos, señor. Es como la democracia. ¿Ah? Todo lo de esa época, se venció el yogur griego. Volvemos a esto, ¿verdad? A lo de que se venció. El yogur griego se venció. Está vencido ese yogur. Es hora de que alguien lo diga también, ¿no?
Bueno.
Ese yogur griego se venció, señor. Como el periodismo, la democracia, el arte. Entonces, porque ahora no, pero va a seguir siendo arte. Bueno, no, pero ¿qué es el Dalai Lama? Cambia de envase y sigue siendo. No importa, ¿entiendes? Tiene ese truco. Uh-huh. El otro día se me cayó el colador de fideo, de escurridero, por ejemplo. ¿Vieron el colador de fideo?
Sí.
¿tá? Porque como ya hemos dicho, el universo es infinito y el escurridero es insuficiente, ¿verdad?
Es correcto.
Demasiado finito. Bueno, entonces se me cayó de arriba, porque arriba de la pileta, sí. Mi colador de fideos.
De acero inoxidable, ¿no? El colador de fideos, por supuesto.
Sí, claro, lógico. El escurridero está arriba de la pileta y entonces yo lo voy a... Se me cae, ¿verdad?
Sí. Víctima de la ley de gravedad, sí.
De esa altura, el colador de fideo.
Sí.
Lo estoy contento porque me parece que es una obra de arte lo que pasa.
Sí.
Él se vio el colador de fideo que es redondo, ese sí, con sí, agujero, sí, sí. Que es horrible de lavar.
Sí, puede ser.
No empiecen ustedes.
Podemos hacer otro.
No, es tan difícil darme. Sí, cuente la obra de arte. No,
horrible lavar, da un mal humor espantoso. Sí. Capaz que estoy hablando solo de mí, pero para mí tengo mal humor espantoso lavar el colador de fideo. En algún momento se escapa un chorro para afuera, señor. Ajá. Es como para las mujeres cuando...
Es traicionero.
En un baño público.
Es traicionero y le redirige el chorro inesperadamente.
Claro, ya, de las mujeres meando en un baño público. Que después dice, no, son una mugrienta, la mujer deja todo el baño meado. Y digo, anda a mear vos en un baño público con ese dispensador. De medio de dorapa ahí. Hacelo vos, genio, a ver si no ensucia. A ver si cae todo justo. Bueno, en algún momento se transforma en una fuente y empapa todo. Bueno, se me cae del segundo piso ese armatoste, señor.
Claro, de bien arriba, sí.
Sí, yo tenía un plato en la mano.
Ajá.
¿Y qué hago?
Lo trata de atajar.
Lo atrapo con el... Estaba todo durmiendo, ¿verdad? En mi casa. Quiero aclarar porque había
situación delicadísima
con el clásico ayer.
Sí.
¿Y qué? Lo atrapo con el plato y queda paradito arriba del plato, señor.
Malabarismo.
En cualquier casa de adolescentes hubiera sido filmado, porque estaban filmando seguro, hablando con alguien en vivo y hubiera quedado registrado.
Esa, y me transforma en la obra de arte del mes.
Claro, pero lástima que no había nadie, ¿no? Ahí con un teléfono.
¿De quién es el mérito? ¿Del escurridero? No. Del escurridero no. Del colador.
¿Por qué? No.
Pues cayó suyo. Parado en el plato.
Suyo, Darwin.
¿Qué probabilidades hay de que caiga parado en el plato, señor? No, es un acróbata del colador.
En un plato, además, duro. No.
Exacto, señor. Y además yo en la otra mano, no te estoy contando un hecho artístico, amigos. Yo en la otra mano no tenía nada.
Ajá.
Y la usé para agarrar un tupper de plástico que también voló. ¿Entiendes? Cae un tupper, cae atrás, cae
suyo el mérito,
colador,
Darwin.
Estos coladores redondos con agujero, colador de fideo, vuela los dos y yo con la mano suelta, con la mano libre, atrapo el tupper, o sea, lo que no importa porque no va a hacer ruido ni nada, y con la otra, con la plata del mano, le pongo el plato, con la mano que tenía el plato, le pongo el plato abajo y cae perfecto y se queda paradito ahí.
Emplató el colador en caída.
Sí.
Espectacular.
Un clown, dice alguien acá.
No, porque no tiene mensaje.
Bueno.
No porque no tiene mensaje, señor. No tiene mensaje. El clown tiene mensaje.
Es un payaso, ¿sabes? Pero no.
Un payaso con mensaje, el clown, señor. Y esto no tiene mensaje ninguno. A no ser que el mensaje sea la humildad, ¿verdad? Porque uno tiene que admitir ahí que todo el mayor trabajo lo hizo el colador de video.
Es una imagen de Tommy Jerry cuando le tiraba de todo a Tom para que haga ruido, dice un maestro Darwin.
Y yo estaba orgulloso de mí, exacto, estaba orgulloso de mí, así como este oyente que estaba orgulloso de mí.
Sí,
me puse muy orgulloso de mí mismo, y como a la media hora me di cuenta, no, pero fue el colador, la verdad. O sea, ¿qué hay que pedir? Es el colador. Que hizo un salto que como con dos mortales, señor, que quiero ver si Simón Baile lo hace eso en estos Juegos Olímpicos. Quiero ver Simón Baile, a ver si hace lo mismo que mi
arte,
colador.
Darwin. Bueno, vamos
haciendo un escurridero, ¿no? Porque ahí en el tatami ese...
Claro, si lo tiramos para arriba lo agarrás, cualquiera. Claro.
Yo también, hago un coso de goma, hago como el doble de lagartija que puedo hacer en un piso normal, señor. Porque te tira para arriba, ya me di cuenta con ese truco ese. Te tira para arriba el coso de goma ese. Pero te quiero ver de un escurridero, ¿eh? Arriba de una... Discúlpeme.
No, estamos bien, está
muy bien. Me pareció que era viernes de... ¿para dónde se está yendo el arte?
Bueno, ¿sí? Vamos a la parte del medio. ¿Sabes
quiénes
final?
Anunciaron su primera
no,
gira?
No, dígalo después de la parte del medio, Darwin, porque si no se va la deportiva.
¿Sabes quiénes anunciaron su primera gira?
Sí, diga.
Antes que casi ningún otro grupo musical.
¿Quiénes?
Los Rolling Stones.
Qué maravilla. sobrevivientes de todo.
No, ¿cómo maravilla? ¿Cómo que maravilla? ¿Qué? Otra prueba de que el rock está completamente muerto, señor.
Ah, me pasaron varios adolescentes el otro día, padres de adolescentes, y después, bueno, ahora nos vamos.
Población de riesgo.
Seguramente señor. Alguien lo tenemos ahí.
Población no. De riesgo. No debían dejarlo viajar, señor.
Me pasaron la banda italiana, la que tiene nombre nórdico, Maneskin, que ganaron la Eurovisión. Varios adolescentes escuchando ese rock, dice Darwin, tiene que escuchar a Maneskin, decían varios padres. Mire, Alvin está después. Ah, ese es uno de los temas más... Este que ganó Eurovisión. No es el que ganó Eurovisión. Pero Maneskin, banda italiana. Ahí está cantando en inglés, pero canta en italiano mucho. También estuve escuchando el otro día, porque hay que pasarle a Darwin Maneskin. No murió el rock, está Maneskin, me decía. Ahí está, ganó el Eurovisión.
Che posso fare questo salto? E anche se la strada è in salita, per quest'ora mi sto allenando. Buonasera, signore.
Está bien, Maneskin. Los italianos peleando porque sobreviva el rock. Parte del medio, ya venimos.
Presenta Mercado Libre, la forma de comprar online seguro y tranquilo. Porque en Mercado Libre tu compra siempre está protegida. Si lo que compraste no es lo que esperabas, te devuelven tu dinero. ¿Qué te vas a comprar, Darwin?
Mientras China hace su ingreso
a China, Darwin, pasando por
en
Japón.
El estadio vacío de los Juegos Olímpicos de Tokio, Darwin, continuamos.
¡Se quedan de risa los chinos, no! ¡Ya riendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Si yo la perdía! ¡Está todo vacío! ¡Iba uno hasta los carteles! ¡Y qué pasa que la había puesto! ¡Lo acabó! ¡Ah, qué bien! ¡Se ha ganado! ¡Se ha ganado! ¡No lo he hecho! ¡Se ha quedado el primero en el acero! ¡Ni nada de eso! ¡Se ha ganado!
Comienzo a sospechar, no me informé mucho sobre la ceremonia, pero que están cuantificadas las delegaciones que hacen su desfile, porque me sorprendió.
Tienen aforo, claro.
Claro, los chiquitos, Australia, por ejemplo, suele ser una delegación muy numerosa. Ahora los chinos eran poquitos, me parece que esto está cuotificado.
Tienen aforo.
Eso a mí me metí mucho en medio general.
Desfile con aforo. ¡Ay, qué horrible! No puede ser más triste. Estos son los Juegos Olímpicos de la tristeza, señor. Es espantoso. Es de una tristeza cósmica. Esto lo van a ver dentro de 50 años, va a llorar la gente. Va a llorar, esta y la de la vaca, van a ver todos juntos. Van a ver la de la vaca, la de la mujer que queda embarazada del Cádila, y es descapotable el hijo, o como, y esta, y lo que van a, lo que va a llorar la gente.
Lo que era, qué suerte que nacimos en esta época.
Qué año, qué añito, si a mes ese, el 2020-2021, qué lo parió, Bueno, y a todo esto, la calle Sport saludó a los atletas uruguayos por videollamada, señor, la calle Sport.
Sí, con Bausa.
Sí, en un diálogo de videoconferencia. Sí, Bausa ni nos enteramos lo que dijo, señor.
Que a Flora, que en este momento Flora la agarra charrúa.
Les dijo, a Flora la agarra.
A Flora la agarra charrúa, les dijo.
Es fútbol lo que pasa.
A Flora la agarra de charrúa. Sí. Hay que morder, hay que ir a todas. Eso es que...
¿Cómo?
No se puede aplicar eso.
Y no mucho, pero bueno.
No tiene ninguna... No sé, para los remos capaz que sirve la garra charrúa.
Sí, es una nota,
remos,
bien.
Pero no lo soltás, después tenés que entrar a la Villa Olímpica con los remos, dificilísimo, señor. Si le incrustás la garra charrúa ahí, te quiero ver después cómo hace para sacarte los remos de las manos. Y andar con remo es algo bastante incómodo, me parece a mí, ¿no?
Sí, me hizo acordar a usted esa nota de presidencia que tiene Bausá de la calle, porque dice 11 deportistas uruguayos a los que no nombra, el dirigente por encima del deportista siempre.
Siempre. Y la calle Sport, que tenía, se puso la campera
de la delegación.
Sí. Reventando, pidió una SM, señor, una super...
Qué marca, qué bien, ¿no?
¿Cómo se llama esto? Super SSS, señor, small. Y le queda reventando, pero que se le saltan los aros, señor. Espectacular, y se tocó ahí.
Marca todo. Mismo, sí. Los brazos
y creo que no tenía ni camiseta abajo, señor, se la puso pelo en pecho, así nomás. Se levantó y se puso eso. Debe haber dormido con eso. De haber dormido con la campera puesta, señor. Porque parece como medio tempranero.
Está con el horario de Japón, ¿no?
Exacto, por eso. Me parece que es como tempranera, que debe haber sido como a las 6:30 de la mañana, todo para mostrar ya que se levanta temprano y todo eso, señor. que no se fue de, que no son jueves de me autodestruyo. Como tiene alguna cosa, hay gente que le va bien y tienen ese tipo de reglas, señor. Ajá, bueno. Y bueno, está. Y entonces, ¿cómo le dice? Le dijo que reflexionó, dice el mandatario uruguayo, reflexionó. Eso, esto dice en la página de presidencia, el mandatario uruguayo. Uh-huh. ¿Qué tipo de redacción es esa? Porque es una redacción que es uno de AFP, uno que se cree que está en AFP y está en presidencia, señor. ¿Por qué pone el mandatario uruguayo? Le pone al presidente en la página de presidencia. ¿Por qué pondrían eso, señor? Reflexionó acerca de los momentos previos al comienzo de las competiciones y dijo que imagina a los atletas con ansiedad. ¿Esto cómo se llama en el mundo de las ciencias esotéricas metafísicas? ¿Se llama empatía o se llama proyectar?
Ajá, habría que ver.
¿Qué, más una empatía o más una proyección, señor?
Es una buena pregunta.
Me los imagino con ansiedad. Bueno, ¿te imaginas las cosas de una manera muy parecida a como las vivís, evidentemente, ¿no? Pero con la tranquilidad de observar todo el recorrido y ver el sacrificio y el esfuerzo de cada uno, muchas veces en soledad y otras acompañado de familia, amigos, entrenadores y equipos.
Desde que eran un simple diputado de Canelones.
Exactamente, ya me imagino que todo, de cuando su madre les consiguió la ciudadanía y después lograron ir haciéndose paso ante las dudas de todos, ¿verdad? Que al principio se reían de ustedes y después de una general, una vuelta que hubo ahí, incluso se hicieron virales, pero no en el buen sentido, y siguieron para adelante, y sin embargo, a pesar de que le decían Pompita, no, perdón, estoy empatizando demasiado.
Proyectar.
Sí, y dijo que bueno, que una de las cosas pendientes que tiene en su vida sí está el hecho de usar la celeste en algo.
Sí.
Y úsenla en un Fuego 5.
No es tan difícil.
Ponete
la, le regalan la que quiera.
La de Choco Perdomo, claro. Ponete la de Choco Perdomo del 87 para jugar en un Fuego 5 y se acabó el problema. Ya está.
Ya vi, no tiene problema.
Me parece que el presidente lo puede hacer. Y si no, que se ponga. Que se ponga en un partido de las eliminatorias. Que llame a tal y dice: Poneme porque te he hecho. Ya está. Es lo mismo que le dijo de Magallanes al Gordo Púa. Poneme porque te he hecho. Dale, Gordo vende Pancho. Dale. Gordo vende Pancho.
Está citado Federico, ¿no?
Federico, sí. Y bueno, es una competencia con uno mismo, dijo. Sí. Pasar un poquito más el límite, exigirse más cada día, eso es un logro alucinante. Tenemos que entender que él ya lo consiguió eso.
Habla de
porque ahí no dice debe ser como esto de usar la celeste en algo, debe ser impresionante, no sé cuál. Y bueno, dice que él pertenece, enfatizó que pertenece a una generación de gobernantes que son deportistas y que entienden. Yo no sabía eso.
No,
y Delgado que era, hacía salto de garrocha, ¿qué hacía Delgado? ¿Qué? ¿Deportista de qué?
Salto a la vaca.
¿Qué tipo de? Yo no le puedo creer esto ahora. Ahora tengo que creer que Peña era deportista.
El ministro ambiente.
No, y tal vez que era campeón de ping-pong de los Titanes de la Tuna. ¿Qué era, señor? Explíqueme, porque yo no puedo creer esto. Estamos ante un gobierno deportista.
No sé por qué habla una gente.
Bueno, no sé, estará pensando en alguna.
Los de su edad tampoco tengo
un generación, no sé. Marito Abdo se lo ve bien físicamente. No
y
sé
que si entienden lo bien que hace el deporte, no solo físicamente, sino también desde el punto de vista anímico.
Acá dicen Menem era deportista mucho antes que
claro, mucho antes, señor. Tremendo deportista, tremendo deportista. Campeón Fórmula 1, le hizo 40 puntos en una final de básquetbol. Todo, como Kim Jong-il tiene todo eso. Kim Jong-il,
el padre gordo.
Sí, claro, corría los 100 metros en bien, abajo de los 10 segundos, señor. Bajó los 10 segundos, la marca de los 10 segundos, los 100 metros. ¡No se ría, estúpido! ¡Está en la biografía!
Sí, me imagino. En la biografía.
9.92 creo que puso, una cosa así, los 100 metros, mijo. Y es campeón de 200 metros mariposa también, de natación. Y este es igual, se cree que es deportista, es buenísimo. Y que todo, no solo es, todo el gobierno.
Yo creo que quiere decir que entienden el deporte como un hábito saludable que hay que hacer, pero confunde.
Eso con, no tiene que ver con ser deportista.
Claro, por eso, sí, sí.
Él dice que es una generación de gobernantes que son deportistas. Dice que Ever se pone los cortos y puede jugar en cualquier equipo, señor. Eso es lo que dice. A mí me cuesta creerlo, pero es lo que dice el presidente y hay que hacer un esfuerzo por creerle, señor, porque es el presidente. Si no, uno le está fallando a la investidura. Tiene que hacer el esfuerzo porque el presidente dice que son deportistas. Y bueno, hagamos el esfuerzo de pensar que son deportistas, señor. No nos cuesta nada.
Bueno, en algunos casos cuesta un poco más.
¿Qué? No, hay que... No, si tiene voluntad, no cuesta, mijo. Este Matos, el que agarró ahora.
Sí.
Ah, tiene pinta de que él era un as del esgrima, por ejemplo. Yo lo veo, sí, lo veo con el florete, te agarraba Matos con el florete, te hace un mapa, te hace un dibujo de los picapiedras, te hace. De animado, todo. Pedro y Pablo te hace. A los dos.
Sí, es muy extraño.
Ni te das cuenta. ¿Eh?
Sí, no, se refiere a otros mandatarios capaz de la misma generación, supongo, como yo. Justin Trudeau de Canadá, que también es muy deportista. Bueno, pero ahí hubo otra época.
Sí, Putin.
Bueno, pero Putin y
Menem. Negro, de judo,
no, pero no es su generación. Putin y Menem son campeón, de otra.
Salió campeón de medalla de oro.
Menem es una generación, Putin otra, y Arrancalle y Trudeau otra. O sea, hay muchas generaciones que han sido deportistas, algún presidente, pero no tiene nada que ver. Javier García.
Javier García, sí. Boludo, Javier García en Chuchisu. ¡Ah! Te hace un nudo. Te hace un nudo, Javier García. Te reí, Javier García. Lucha grecorromana. Bueno, subiste vos al tatami con Javier García a luchar ahí.
Hay que entrar en la categoría de menos 45.
Claro, por eso, señor. Le tocó con niños. Por su peso, la categoría de él con niños. Y bueno, y le ganó a todos.
Campeón.
Campeón, Javier García, señor. Es un campeón, es otro deportista. Yo qué sé. Estoy haciendo el mayor esfuerzo que puedo, ¿verdad?
Con atuendo de lucha grecorromana.
No, yo te hago esfuerzo por entenderlo. Yo creo que
siempre, con cualquier atuendo que le ponga a Javier García es hermoso.
Yo, no, yo creo
siempre,
que...
Siempre. Es un happy place eso. Yo voy ahí, cada tanto le pongo atuendos a Javier García. Debería haber un muñequito de Javier García en el que uno lo puede vestir de diferentes cosas. De soldado romano, de coso de luchador,
astronauta,
bañero, esto de coso de
salvavidas,
Javier García. Sí, yo creo que lo que quiso decir es que
bueno,
es
un muy buen golero de waterpolo, Javier García, ajá. Muy bueno. Porque no lo veías, entonces generaba una... Pensaba,
tirabas al arco vacío y pim,
aparecía Javier García, exactamente, ahí aparecía. Es impresionante.
Acá hablan de Sanguinetti también, que era deportista, o sea, no es esta generación de Sanguinetti juega al fútbol, ¿no? Tiene algunas fotos suyas que él tenía hasta en presidencia.
Ah, parece. Pero son trucadas, ya, no, son los diplomas. No. Otra vez, volvemos a los diplomas de Juan Lacalle.
No, pero no fue
dónde, ¿sabes dónde consiguieron esa foto? Juan Lacalle, señor. Ahí te consiguen todo, te consiguen
creo
los
que
diplomas.
Confunde todo, confunde el...
Así
el...
que no es verdad mi posgrado en Harvard, puta madre. ¿Cómo me
cagaron? Sí, yo creo que confunde él o explica mal que es una generación esta de mandatarios llegando a los 50 años que entienden que hay que fomentar el deporte.
¿Pero por qué mandatarios? Pero no. Él dice este gobierno.
Gobernantes.
Generación de gobernantes que son deportistas.
Claro, ¿sabes? Usted dice que es local. Pues si es local no entiendo nada. No sé qué generación tiene. Capaz que es generación de gobernantes locales que entienden al deporte como un hábito saludable, pero se ponen deportistas, en atleta casi, ahí ya no hay ninguna relación con nada.
Arjimón tomó 6 clases de tenis. Abandonó después, pero la verdad, el profesor le decía que era muy buena.
Tenía buen revés.
Sanguinetti fútbol y esgrima, dice acá. Sanguinetti era deportista, sí. Dice, puede ser, sí, por eso, pero no tiene esta generación más que otras que hemos visto de acá, de la región.
No, por lo menos no está hecho el estudio.
Muchos chiquilines estarán siguiendo las competencias y verán en ustedes un ejemplo de superación. No, la verdad que no creo que muchos chiquilines puedan seguir la competencia, porque son muy pocas las competencias en donde están los uruguayos.
Sí, y probablemente no las pasen en vivo.
A una hora bastante impropia, señor, sí, para los chiquilines. A no ser que no los mandemos a la escuela. Que bueno, igual es algo que ya el presidente demostró que le chupa un huevo, ¿verdad? Que los mandemos a la escuela, así que... y en general, al mundo, tampoco le importa demasiado, ¿no? No lo depositemos todo nuestro presidente, ¿verdad?
No.
Y dice que van a estar todos prendidos de la tele... alentándonos para que le vaya lo mejor posible y preguntándole ¿dónde está nuestro mamá? ¿Dónde está nuestro? No, sí, es que no se ve, no aparece, está como acá. Y entonces la madre le muestra así en el monitor. Bueno, para mí tendría que haberle dado todo el mensaje fuera de cuadro, nuestro presidente, para ser coherente con el desempeño después de nuestro deportista, ¿entiendes?
Que no llegan.
Que no llegan, claro, no aparecen en el cuadro, señor. Les cuesta mucho. Entrar el cuadro para mí es el triunfo. Bueno, entonces eso fue más o menos
eso. Bueno, el saludo del presidente y de Bauza a 11 deportistas que no nombró en la página de presidencia, en esa nota que
dice. No se nombra, agencia, no dicen no hay ni foto, en qué disciplina, no hay imágenes, ni cuándo van a correr, no, nada, señor.
Nada.
Cero información de eso porque no nos interesa eso. Lo que nos interesa es que es una generación de gobernantes, de deportistas.
Pero es un error.
El deporte que hace bien, no solo a la salud, sino a lo anímico. Que además no tiene nada que ver con el deporte que están haciendo esto, porque no hace ni bien a la salud ni al anímico.
No, la alta
competencia.
La alta competencia.
Igual ellos
es
tampoco
cosa.
Son alta competencia. Entonces, es todo, nada es del
son
todo.
Son alta
así,
competencia,
¿verdad?
Sí, Darwin, son alta competencia.
Son casi alta competencia, sí. Y entonces le quería decir.
Sí, última cosa, Darwin, para cerrar.
Ah.
Bueno, no, pero no solamente la anuncié de la última.
Pero Alberto, yo
porque tiene,
cosas
no, porque tenemos que llegar a una deportiva postclásico.
Alberto se comió. La semana pasada le celebraron los 100.000 muertos.
Sí.
Que es lo que le hacen a todos. Sí. Le celebran los números redondos. Pero a él, ¿qué pasa?
Se lo había sembrado solo.
Ah, claro. Tenía su momento. Voy a salir campeón mundial de la pandemia. ¿Se acuerda cuando Alberto pensó que iba a salir con la pandemia encerrándolos a todos?
Sí.
Y dijo, prefiero un 10% más de pobre que 100.000 muertos. Y como todos nos dimos cuenta en ese momento, tuvo los dos, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Ya era una bestialidad decir eso, aunque no alcanzara las 100.000 muertes y no hubiera un 10% más de pobreza. Ya era una bestialidad por sí mismo. Pero después de que la realidad se lo corone como quien llega con la fichita de la dama a la última cosa y le ponga la otra ficha arriba, señor, es de una maldad.
El codicho es así.
Si lo llega a decir el destiempista, eso le rompen la casa rosada a cascotazo. Pero además, era bastante evidente que llega acá con la peor de todo el mundo, no importa. A todos los presidentes los persiguen sus palabras también, ¿no? Hay que decirlo.
Sí, más en esta pandemia,
lo
persigue cada dos semanas.
Ha puesto hordas de palabras a correr detrás de él, ¿no?
Ah.
Eso también
es un especialista.
Ha sembrado las tiradoras de agua y como los gremlins se multiplican, señor. Entonces tiene una multitud de palabras persiguiéndolo. Es espantoso. Como
la imagen hordas de palabras.
Hordas de palabras persiguiendo a Alberto. Alberto mira para atrás y vienen todas sus palabras, son todas suyas. Todas vienen reclamando que asuma la patria potestad, ¿verdad? De esas palabras.
La manutención.
Todos los días lo alcanza alguna manada de palabras que soltó en algún momento del pasado y se lo mastica, señor. Pero esta semana, pin, levantó, pin. ¿Qué hizo?
Bueno.
Le hizo un decreto, después le salió una mal, pero siento que se le filtró una hoja, sí, se le filtró una carta a lo de... mandó una carta al fondo del coso ruso, que la verdad, yo no tomaría sopa por los próximos 6 años.
Ni té, nada líquido.
Ni sopa ni té, no tome cosa líquida, cero de cosa líquida, ¿sí? O ponga a uno a probar al lado. Al hijo puede aprobarlo porque se dio un gustito de padre, señor. Le hizo un decreto para que el hije se pueda anotar en el registro civil con seso X. ¿Sabían eso?
Sí, bueno, no sé si el hije, capaz que el hije.
¿Cómo, señor? Amigo, son cosas, una cosa, más allá de que sea una cosa de no sé qué, que lo hace mucho gobierno, todo, en este caso no deja ser un decreto para el hije y sus amigos. Que está bien que lo haga.
Para algo, presidente.
Claro, exactamente. No le va a poder. Y la verdad, ¿cómo le explicas a tu hija que no le haces ese decrete? Dale, haceme el decrete. Y le hice el decrete. Es la remake de Grande Pa. Ayornada para llegarle a la juventud de ahora, señor. Porque todas las mujeres están en el espectro entre Evita y Moria Kazán en Argentina, ¿verdad? Y todos los hombres son un poco Arturo Puig, señor. Y Alberto es un poco Arturo Puig. Están entre Arturo Puig y Federico Lupi, ¿entiendes? O sea, el carajeador, ¿eh? ¡Qué el carajo! ¿Cuánto? ¿No? Vuelto de alterio, el de alteradio. entre Arturo Puig y el de alteradio. Y en este caso, el péndulo fue para Arturo Puig y dice, ¡ah! Gracias, grande, para, no sé qué.
Grande,
no.
Pre.
Grande, pre, claro, es padre progre, señor. Ayornada. Está lindo, señor. Y el muchacho salió diciendo, soy una persona no binaria. Que es una declaración a todas luces binaria.
Sí, no.
Armó un grupo entre personas binarias y no binarias. ¿Sabe lo que es eso? Binario. Es un razonamiento binario. Lamento decirle, ceros y no ceros es lo mismo que ceros y unos. Es uno, pero el punto es que es un no cero, ¿entiendes? Para decirlo en términos más o menos parecidos, apelando a las negaciones. No binaria no es otra cosa que una clasificación redondamente binaria que niega su condición.
Claro, deberían definirse como cuánticos en realidad, ¿no?
Exacto, cuántico. Del 0 al 1, las opciones van y vienen, todo pueden ser 6 al mismo tiempo, o sea que cuántico. Pero, no binario, no conozco una expresión más binaria que no binario, señor.
Sí, bueno, tiene la raíz y el árbol de lo binario, que es el no.
Exacto.
Bueno.
Me impresiona. Lo bobas que son estas generaciones. Me impresiona, la verdad, le quiero decir, con el corazón se lo quiero decir. Es muy de bobo decir que uno es no binario. Es muy de bobo, porque cualquiera que más o menos se detenga 30 segundos a pensar se va a dar cuenta que está incurriendo en un acto 100% binario. O 50%. Puede ser 50% no binario. Bueno, ceros y no ceros.
Así será una semana, Alberto, que como siempre tiene una de cal y otra de arena en cada circunstancia, porque esta era para aplausos, besos, gritos.
Sí,
y,
claro, por eso le digo, señor, porque le puso la X.
Sí, pero ¿qué pasó? Cuando la primera
se le enojaron las letras. La carta que le mandó.
No, en la misma ceremonia, la primera persona que sube a recibir con él parado, con las otras autoridades, la primera persona no binaria que sube a recibir, se abre el saco y en la remera decía, no somos una X. Protestando ante lo que estaba aplaudiendo Alberto Fernández.
¿Cómo no somos una X? Le pusimos X.
Y en el público, que había 20, no había más en el público, porque eran invitados especiales desde la colectividad LGBTI, LGTBI, o como sí, sea. Sí, bueno, ¿verdad? Le gritaron, no somos una X, Alberto, no somos una X, mientras ella con la remera, o él con la remera, se abría el saco y le mostraba a Alberto que no eran una X.
Pero ¿por qué le hicieron eso, pobre Alberto? Alberto, yo no lo vi eso, señor, yo solo me enteré. No. Que su hija al otro día había dicho, no soy binario, yo dije, guau, qué bien.
No, le salió la ceremonia, claro. Yo no digo el tiro por la culata, pero tuvo un momento muy incómodo cuando...
Le salió el tiro por la culete.
Sí. uno de los agasajados.
Le salió el tire por le culete.
Sí, hay un plano que se abre.
No, le salió le tire per le culete.
Y le empieza a aplaudir, y Alberto mira la remera, empieza a aplaudir y dice, que hago, aplaudo esto, se está quejando, no somos una X, le estoy dando el certificado de X, aplaudo, no aplaudo, mira para adelante, y muy bien,
y bueno, pero
el director
bien,
de cámara, ¿qué hace? Abre plano, rápidamente dice, abrí plano
y cerrá el culo. Esas son las dos cosas que le dice el director de cámara.
Tremendo momento. Y después, y todavía amigo, después vino la filtración de la carta, bueno, con los rusos, que hablaremos ya de eso.
No llegan a embalazar por un auto.
A las 11:30, gran cierre de viernes.
Gente que congela la deportiva. Y se lo manda al estilo.
Chao.
¿Y para qué?
Al estilo.
Presentó Mercado Libre, la forma de comprar online seguro y tranquilo. Porque en Mercado Libre tu compra siempre está protegida. Si lo que compraste no es lo que esperabas, te devuelven tu dinero. ¿Qué te vas a comprar, Darwin?